en Arabia y Arabia lo cedía al Barça. De eso se hablaba. Pero bueno, dicen en Francia RMC que está a un paso de firmar con Arabia Saudí, Neymar. Lo iremos contando durante el día de mañana especialmente. Nosotros ahora nos vamos, les dejamos la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Nos encontramos inmersos en el puente de la Asunción. El cambio de quincena coincide con los que se van de vacaciones y también con los que vuelven. Es el fin de semana de más movimiento en las carreteras. Hasta el próximo martes, las previsiones son de 8,5 millones de desplazamientos. Precaución en las carreteras porque en lo que llevamos de puente, 5 personas ya han perdido la vida. También los aeropuertos y las estaciones de tren están dejando cifras récord y la imagen de estos días es la de las playas a rebosar, mientras que en paralelo muchas ciudades y municipios celebran sus fiestas patronales.
Estamos en Cádiz de vacaciones. Hoy hemos ido a Sanlúcar de Barrameda. Hace un tiempo muy bueno por aquí y volveremos a Madrid el miércoles.
Mercedes, que está de vacaciones en Cádiz, donde las temperaturas no están siendo excesivamente elevadas, no como en el interior de Andalucía, con 4 provincias en alerta. En total, 8 comunidades mantienen sus avisos por calor este domingo. Además de Canarias, que sigue siendo la zona más afectada. Allí, de hecho, se espera que esta noche los termómetros no bajen de los 35 grados. Lo peor de esta tercera ola de calor ya ha pasado, eso sí, como nos cuenta el experto climático Jorge Olcina.
Ya estamos notando, hemos bajado de los 40, incluso de los 35 en muchas partes del centro peninsular, también en el Mediterráneo, y en el norte vuelven a esos tan agradables 20, 23, 24, 25 grados, ¿no?, de máxima.
Por otro lado, la vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, ha defendido su candidatura para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Calviño perfila así su futuro más cerca de Bruselas y se abre a salir del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Si finalmente es elegida para ocupar este puesto, abandonaría el hipotético gobierno en enero de 2024, algo que sabremos a mediados de septiembre. Pero ¿cuál es la importancia del Banco Europeo de Inversiones? Ana Huertas.
El BEI, Banco Europeo de Inversiones, es el brazo financiero de la Unión Europea y su principal misión es dar financiación para proyectos que contribuyan a lograr los objetivos de la Unión tanto dentro como fuera de ella. Por ejemplo, ahora mismo es la principal herramienta europea para financiar las ayudas a Ucrania. Se fundó en 1958 y hasta la fecha ha tenido 7 presidentes, todos ellos hombres y ninguno de nacionalidad española, por lo que Calviño sería la primera en esos dos campos. El Banco Europeo de Inversiones, además, es el único banco que tiene por accionista a los Estados miembros y la participación de cada Estado depende de su peso económico en la Unión Europea. En nuestro caso, España contribuye con el 9,66%.
Nadia Calviño, que por cierto también ha reconocido este sábado los contactos informales para tratar de formar gobierno. Y esta noche es Noche de Perseidas, las también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo, que iluminarán los cielos durante la madrugada. Se podrán ver a partir de las 2, pero la mejor hora será entre las 4 y las 5. Irene Puerto, que es divulgadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, nos da algunos consejos para disfrutar de esta lluvia de estrellas.
Ir a un lugar que sea lo más oscuro posible y también que sea que tenga un gran ángulo de visibilidad del cielo sobre nuestras cabezas, que no sea dentro de un bosque, por muy oscuro que sea, porque no vemos casi nada de cielo. Entonces lo importante es tener una gran parte del cielo y que sea oscuro para poder ver estas lluvias de estrellas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además, victoria del Real Madrid en San Mamés. Marta Carrión. El club blanco se ha impuesto 2-0 frente al Athletic Club con goles de Rodrigo y de Bellingham, que se ha estrenado en su primer partido oficial con el club. Militao se ha retirado del terreno de juego con molestias en su rodilla izquierda. El entrenador Marco Ancelotti ha resaltado la calidad de Bellingham en la rueda de prensa postpartido.
Bellingham es un fuera de serie, es que tiene mucha personalidad. Por esto se adapta muy rápido al sistema del equipo, porque tiene una personalidad muy fuerte. Parece que está con nosotros desde mucho tiempo. Un jugador de nivel muy alto.
Y en los otros dos partidos de Liga, empate entre ambos encuentros, Real Sociedad Girona y Las Palmas Mallorca. Y el domingo sigue la jornada en Primera División con tres partidos que podemos escuchar en tiempo de juego. A las 5 de la tarde, Celta de Vigo Osasuna, a las 7:30 de la tarde, Villarreal Betis, y a las 9:30 de la noche, Getafe Fútbol Club Barcelona. Y en fútbol internacional, el Bayern ha perdido 3-0 frente al Leipzig, el PSG ha empatado frente al Lorient, con las ausencias de Mbappé, que se encontraba en el palco, de Neymar y de Marco Berratti. Y por último, el Arsenal se ha impuesto 2-1 frente al Nottingham Forest.
Ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Ocupen su localidad y presten todos atención. A punto está de levantarse el telón.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena. ¡COPE! ¡Vete a cagar! Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Juanma, tápate.
La noche del Grupo Risa.
Juanma.
En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
¡Ay! Muy buenas noches a la gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Ya ha empezado la liga. Ya ha empezado el circo del balón redondo. Chico. La Triple P, Pedro Pablo Parrado, periodismo de etiqueta. Siempre radio analógica en la madrugada de España. Hoy emitimos a través de nuestro flotador con 5G. Es un flotador que además tiene un micro incorporado donde se hincha. Vale para hinchar el flotador y para hablar. Una auténtica maravilla de la técnica. ¡Qué barbaridad! Flotando y hablando, hablando y flotando. ¡Qué bonito! Bueno, ¿qué tal, David Miner? ¿Cómo estás? ¿Listos en los oídos?
Encantado de saludarte a ti y a todos los oyentes. Siempre sí. Es un honor escucharte, compartir contigo programa. Gracias. Cuando apareces por aquí, así improvisadamente, cuando lo haces improvisadamente también.
Bueno, pues ya sabéis dónde es la oportunidad de encontrarnos, ¿eh? Vosotros sabréis, yo ya no os digo nada, porque la audiencia es sabia, ¿eh? La audiencia siempre es de etiqueta. Tenemos unos oyentes de etiqueta, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, pues ahora lo que toca es recuperar alguna de las charlas, ¿eh? A calzón quitado, que, bueno, la verdad es que vamos vestidos siempre cuando las hacemos, pero en cualquier caso, sábados por la noche. Y hoy, digamos que es un personaje que en cierta manera guarda una relación similar o muy parecida a la que es el mundo del Grupo Risa, ¿no? Pues un tío que se ha dedicado a la radio toda la vida, ¿eh? Este sí que le conozco porque ya es veterano el tío, ¿eh? Formaba pareja, aquella pareja absolutamente extraordinaria, irrepetible, con el maestro Figueroa Ferretti. Luis Figueroa Ferretti, ¿quién era el otro? ¿Quién era el 50% de aquel dúo? Inolvidable. Ni más ni menos que nuestro amigo el capitán, Javier Capitán, otro veterano de Vietnam. Javier Capitán estuvo una noche con nosotros compartiendo muchos recuerdos de radio y así empezaba aquella charla.
Bueno, señoras y señores, distinguido público, teníamos ganas de coger por banda a este personaje. Digamos que es una de las voces en cuyo espejo nos hemos visto reflejados alguna vez, porque más o menos hemos tenido vidas paralelas en lo que al capítulo radiofónico se refiere. Él es nuestro, iba a decir nuestro antepasado, macho, pero eso queda como muy Atapuerca, ¿no? O sea, un predecesor, así, un poquito más adelante que nosotros. Pero ahí hemos estado a rebufo y seguro que él ha hecho cosas que luego hemos hecho nosotros detrás o al revés. Y luego, eso sí, se convirtió en una estrella de la televisión, cosa que nosotros no seremos jamás. O sea que, bueno, señoras y señores, ladies and gentlemen, hoy vamos a pasar un gran rato de cháchara con el gran capitán, Javier Capitán. Querido amigo, muy buena madrugada.
¿Qué tal? ¡Bravo! Gracias.
Gracias, querido público. Muy bien.
Es impresionante la reacción del público, ¿eh?
Sí, la reacción del público, los 250.000 invitados que están aquí en las gradas de la cadena COPE. ¿Qué tal te va la vida, querido amigo?
Pues, bueno, tengo una vida ahora bastante tranquila, la verdad.
¿Holgada?
Sí, básicamente dedicado a la crianza de mis dos hijos pequeños, porque tengo uno ya mayorcete de 30 años y luego tengo uno de 12 y otro de 8 y bueno, dedicado a eso y a lo poquito que hago en la radio, que ahora es muy poco, la verdad, o sea que pues ya sabes que esta profesión es rara y en Radio Nacional pues pasan cosas a veces y,
sí,
y de las que cuesta, claro, recuperarse, ¿eh?
La radio pública, sí señor,
la radio pública.
Estamos ahí. ¿Echas muchos de menos el humor, la chorrada?
Hombre, echo un poco de menos la antena, el diario, ¿no? El estar ahí pues en esa conversación con los compañeros y con los oyentes. Pero bueno, pues las cosas tienen sus momentos y a lo mejor dentro de poco vuelve otra vez, ¿no? O sea que espero volver a tener mayor presencia en las ondas.
Oye, tío, ya sé que te lo han preguntado 600 millones de veces, pero sí, no me resisto a hacerlo una vez más.
Sí.
A ver, que esto nosotros no nos cabe en la cabeza. ¿Cómo un tío como tú,
sí,
que era el capo de marketing de Repsol? O sea, porque nosotros, vamos a ver, mira, tú has sido presidente de tu escalera, por lo menos.
Mira, sí, de la urbanización. Vaya, pero hace 20 años y para mí fue todo un privilegio. Nada que ver con lo de Javier.
Sí. Whopper, nada, tampoco ha sido presidente ni de su casa.
Absolutamente nada.
Nada, ¿ves? Exactamente. Y como un tío, o sea, que Repsol ahí va. Ya es que lo de su director general de estrategia y marketing, ya es que decir la frase esa, tope de power, tío. Y luego, ¿cómo degeneras en la chorrada donde hemos caído todos? ¿Cómo es esa transición vertiginosa?
La verdad es que durante varios años estuve compaginando las dos cosas, ¿no? Porque, bueno, pues la radio me ocupaba un cierto tiempo, pero no demasiado. Y, pues, por ejemplo, cuando hacía el gabinete de crisis permanente por la mañana con Iñaki Gabilondo, pues yo tenía un acuerdo con Repsol, por el cual en lugar de entrar a las 9 como todo el mundo, pues entraba a las 10, ¿no? O sea, que tenía esa flexibilidad de organizarme mi trabajo. Y así fui tirando hasta que un momento determinado, la SER nos ofrece hacer la tarde y además hay un proyecto televisivo pues por ahí y hay un momento en el que el día no da más de sí, así que tomé la decisión de dejar Repsol y de dedicarme a estas cosas, o sea que esa es la razón.
Estabas en la radio y en Repsol a la vez, ibas a una reunión de ejecutivos y te decían, ya te hemos escuchado las tonterías que has dicho esta mañana, hijo.
Bueno, pues sí, pero a veces ya sabes que dábamos muchas claves de lo que pasaba en la actualidad, o sea que ya sabes que a veces el humor sirve más como forma de retratar la realidad que los informativos, y había gente pues que a lo mejor a través del humor, bueno, como pasó después con el Informal, ¿no? Mucha gente joven se enteraba de las cosas que pasaban más por el Informal que por otros medios.
Ahí está, sintonía Informal, Bueno, oye, llegaremos al Informal, pero vamos a empezar por la radio.
Sí, claro.
Al Informal vamos a llegar seguro. Pero los de nuestra quinta recordarán, sí, yo por lo menos, igual me dejo a alguien y le pido mil perdones, ¿no? Pero nosotros crecimos en la radio, en lo que a humor se refiere, escuchando el debate de la Nación de Luis del Olmo, escuchando en Antena 3 a Goma Espuma,
sí,
y escuchando la verbena de la Moncloa, el láser, porque luego los bonsáis fueron detrás, ¿no?
Sí, exacto.
Y entonces, ¿cómo es...? ¿Cómo formáis pareja humorística el recordado Luis Figueroa Ferretti y tú?
Sí, pues añorado, Luis. Pues mira, a Luis yo lo conocí precisamente en Repsol. Nosotros convocamos una campaña de publicidad y Luis presentó un proyecto que estaba bastante bien. Presentado al estilo Luis, ¿sabes? Que pues, como que le quitaba importancia a todo, a la publicidad, esto es un engañabobos, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, al final no se llevó el proyecto. Pero yo lo conocí en ese entorno. Y Julio César Iglesias, con quien una vez entré en la radio, pues por otra casualidad de la vida, pues había un local, el Rincón del Arte Nuevo, donde iba muy frecuentemente.
¿No? ¿Y nosotros? Mítico. Sí.
Bueno, pues si algún artista a lo mejor se retrasaba, pues yo le decía, bueno, oye, salgo yo y hago aquí una chorrada. Y hacía yo una chorrada y una chica del equipo de Julio César Iglesias me vio. Total que un día que hacían una cosa de a quién imita usted o no sé qué, me llamaron. Yo estaba ahí en mi despacho en Repsol, me cerré bien la puerta y así entré en contacto con Julio. Y la temporada siguiente... Bueno, vale. Que él se fue a la SER, él ya tenía colaboración con Luis. Y Luis siempre decía, claro, porque yo estoy aquí solo. Luis era muy, muy agonía, ¿sabes? Y claro, y me voy a volver loco porque me tengo que responder a mí mismo y tal. Y se le ocurrió juntarnos. Y ahí nació una cosa que al principio eran 5 minutos de enfrentamiento entre Felipe González, que hacía yo, y Manuel Fraga, que hacía Luis. Sí, sí. Y que luego se convirtió en esa locura de la verbena a la Moncloa de 2 horas de directo, sin guión, sin nada, y así nació, ¿no? El colaborar con Luis, a quien desde luego me acerqué mucho más en este terreno que en el publicitario, donde era muy bueno, porque tenía muy buenas ideas y era muy mal vendedor.
Qué barbaridad, o sea que tú eres un descendiente del Rincón del Arte, donde tantos kilómetros hemos quemado ahí con el pollito, pues, de California ahí, y compañía.
Sí, sí, yo ahí incluso llegué a cantar alguna vez, ¿sabes?
Sí, sí, nosotros, bueno, sí, mejor no, que no, mejor vamos a pixelarnos un poco.
Vale.
No, porque es que es tremendo. Me he acordado el otro día mucho de Luis Figuerola por el tema de los trenes que no caben en los túneles. Entonces hemos echado de menos a Braulio.
A Braulio, claro, claro. A ver si me comprende, ¿no? Braulio llegó a ser el secretario de Estado para la alta tecnología.
Ese.
Y primero fue asesor de Narcís Serra en el Ministerio de Defensa. Y donde, bueno, pues...
O Defensa, claro, tú hacías de Narcís. ¿Te acuerdas la época del De Golfo?
Yo era un ministro de Defensa. Y Braulio era el hombre que me asesoraba en todo lo que era el desarrollo de la tecnología para la defensa.
Es magnífico, es magnífico.
Aquello dio momentos cumbres, como la brigada de paracaidistas Amagones.
También.
Era una brigada que pues sobrevolaba y entonces tenía como esos pulpos que se utilizan ahora para colgar los calcetines, ¿no? Y entonces de cada una de esas pinzas pendía un paracaidista con una cinta elástica, de tal forma que bajaba, atacaba al enemigo y cuando el enemigo quería darse cuenta se iba para arriba otra vez, ¿no? Con lo cual, con escasos 10 paracaidistas atacabas vastos territorios, ¿no? Porque lo que se utilizaba era el problema de poco número que teníamos en las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí nacieron todas esas cosas. Braulio en realidad era el reflejo de lo que era Luis en todas esas cosas, que era un, o sea, a ver si me comprende, pues era el propio Luis, ¿sabes?
Era el propio Luis, era Braulio, era Esmeralda Clamores con el manager, y era un personaje que a mí me encantaba, que en cierta manera nosotros hicimos una cosa parecida, que era cuando imitaba a Leopoldo Calvo Sotelo contando chistes, que era un tío super serio. Nosotros lo hicimos con Butragueño.
El Poldo Mix, ¿sabes? Sí, sí, que eran unas musicasetes que teóricamente se vendían en gasolineras con los mejores chistes de Leopoldo Calvo Sotelo. Ese era un tándem, porque normalmente quien la acompañaba en la explicación era Adolfo Suárez.
Correcto.
¿No? Y entonces era el absurdo absoluto, ¿no? Cantaba el chiste, acababa con ¡jo!
Oh, fin de chiste, y luego hacía el
exacto. ¿Y qué tipo de gracia o de humor estamos utilizando? Estamos utilizando el humor del equívoco lingüístico, ¿no? Era. Y el propio Leopoldo, la verdad es que vino una vez y, claro, se enfrentó a su Poldo Mix y le pareció, bueno, yo creo que tengo más gracia.
¿Qué es el chiste? Exactamente. ¿Preparabais cada uno su guión? ¿No preparabais nada? No, ¿luego lo juntabais? ¿Cómo hacíais?
En los primeros años no preparábamos nada.
Fantástico.
Pero te digo, nada era nada. Julio César nos conocía muy bien, iba pues introduciendo temas y a lo que saliera. Y entonces era una retroalimentación enorme, porque lo que hacía es que tú le decías una barbaridad, el otro te soltaba la siguiente y te iba retroalimentando, ¿no? Y muchas de las cosas que surgieron un día en la improvisación y luego se convirtieron en un recurso. Pues a lo mejor el Poldo Mix le pasó eso, o un poeta angoleño que tenía Alfonso Guerra que se llamaba Sekou Karahote.
Ah, sí, Sekou Karahote, es verdad. Karahote. Sí, me acuerdo de él. Era lamentable. Lo hacíais con Julio César, pero con Carlos Herrera también lo hicisteis una época, ¿no?
Sí, lo hicimos con Carlos, lo hicimos con Nacho Lewin.
Con Melgar.
Estuvimos también con Goyo González. Goyo.
¡Hombre Herrera, ¿qué pasa? ¿Me has visto? 30 años después hemos acabado nosotros contigo.
Me alegro de saludarte, querido Javier.
Hombre, ¿cómo estás? Querido Carlos, ¿cómo estás, hijo?
No, unos recuerdos imborrables. Yo, fíjate, el otro día, hace unas semanas, comentaba precisamente esto. De lo de cuando contaba los chistes, con sí, esa retranca, explicándolos.
Sí. Y a veces se pasa a ti en antena, cuando contáis los chistes, a veces haces una explicación casi leopoliana.
También lo explica, exactamente.
Sí, exactamente.
Sí. El Coco dice, la anécdota o la gracia estriba.
La gracia estriba.
Absolutamente de Leopoldo, porque era ese el lenguaje.
Ese era el lenguaje.
La gracia del chiste estriba. Exacto, oye, yo me voy a quedar por aquí a lo largo de la entrevista, que estoy haciendo el artículo para lecturas.
Vale.
Ahora ya lo estoy aquí. No tengo otra para hacerlo.
Pero espérate. Cualquier cosa, os dices.
Adiós.
¿Qué dice Luis del Olmo de estos grandes maestros?
Buenos días, España. ¿Me escucháis bien?
Te escuchamos bien. Buenos días, España.
Querido Javier, me alegro también yo de saludarte muchísimo. Qué sorpresa por encontrarte en estos micrófonos.
Sí, señor. Fíjate que estuvimos a punto de colaborar, porque nos hiciste una magnífica oferta, que siempre te agradecimos mucho, pero nos quedamos en la SER. Nos quedamos en la SER y...
Teníais cláusula, como Kilian.
Pues no teníamos cláusula, pero bueno, pues ya sabes, te hacen una buena oferta, la hablas con la otra, los otros te dicen, hombre, es que vosotros habéis nacido aquí y tal y cual, y bueno, finalmente pues nos ganaron y
bueno, la pregunta interesante aquí, querido Javier, es, ¿después de mi oferta sacasteis más pasta al hacer?
Un poco más, sí, eso es verdad.
Joder, sí, Luis, tiras a matar, ¿eh? Tienes el colmillo afilado, como siempre.
No tanta como la que tú nos ofrecías. Todo hay que decirlo, pero sí mejoramos nuestro contrato, sí, esa es la verdad.
La que le ofrecía Luis, entonces habría sido en COPE, ¿no? Aquí, donde estamos ahora.
Pues yo creo que sí, entonces yo creo que sería COPE, seguramente. Sí.
Por
sí,
cierto, sí, que estábamos con Herrera, mencionó antes a Goyo González. Goyito, dejaba ahí un recado.
Ay, qué alegría me da saber que tenéis a mi capi, a Javier Capitán, con vosotros hoy. Al maestro del humor radiofónico, y al que algunos añoramos. Gran periodista, entre, insisto, otras muchas cosas. Para mí ha sido más que un amigo, un hermano, y hemos compartido momentos muy bonitos de nuestras respectivas vidas. Capi, que ha sido una persona siempre muy seria, que casi nunca fallaba en nada, bastante alemán en ese aspecto, cometió solo un error, conmigo, por lo menos, y es darme un teléfono equivocado. Yo le pedí el teléfono de Florentino Fernández, y resulta que en su agenda estaba el teléfono de Florentino Pérez, que fue el que me dio. Y estuve dándole la tabarra a su secretaria durante 3 días creyendo que estaba hablando con una supuesta secretaria de mi Flo, de Florentino Fernández, llegando a un cabreo mutuo porque esta señora no entendía que yo insistiera tanto y yo no entendía que me dieran largas. Bueno, la cosa quedó ahí. Y no deja de ser una anécdota simpática. Nunca he sabido si Florentino Pérez se llegó a enterar de que un señor estaba preguntando por el otro Florentino Fernández durante 3 días y muy indignado porque no se ponía el teléfono. Como he sabido muchas, compartidas con Luis Figuerola Ferretti, un genio que nos dejó hace tiempo. Y ahí va mi pregunta. Capi, si tuvieras que volver a la radio haciendo humor radiofónico inteligente como el que tú hacías, ¿qué harías a fecha de hoy y con quién?
Pues no es fácil la respuesta, porque verdaderamente a mí desde que perdimos a Luis me cuesta utilizar los recursos habituales que utilizábamos, ¿no? Lo he hecho en algunas ocasiones, en alguna temporada en Radio Nacional, pero ya es una forma muy distinta a trabajar, porque ya soy yo con mi ordenador, grabándome en varias pistas, respondiéndome, ¿sabes? Es otra forma de trabajar.
Cuando se va tu pareja, te quedas como viudo, ¿verdad?
Sí, 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 porque sobre todo por lo que os decía, ¿no? Porque nos retroalimentábamos mucho, porque decíamos, ¿qué hablamos hoy? Más adelante, si ya cuando teníamos colaboraciones de donde tenías que hacer en tres minutos una cosa de la actualidad en el informativo de Radio Nacional, ¿no? Pues ahí ya tienes que acotar un poquito, por lo menos para que el técnico sepa cuándo tiene que dar salida, ¿no? Y yo recuerdo esos momentos en los que entraba él desde su casa y yo desde la mía. Hablábamos por teléfono antes, nos dábamos tres claves para ordenar un poco. Había un cierto margen de improvisación y eso sí, había una frase final que es la que yo le daba al técnico en la radio para que supiera que en ese momento, pum, nos íbamos. Y entonces cuando pierdes al compañero de tantísimos años, porque además fueron muchos años los que Luis y yo trabajamos juntos, se te hace un poquito cuesta arriba, ¿no? Entonces, bueno, seguramente si vuelvo a hacer algo de humor radiofónico, pues lo tendré que hacer con otro tipo de recursos, ¿no? A lo mejor eso, las voces las utilizo ocasionalmente, pero con otro tipo de recursos.
Buenas noches.
Hombre, Florentino, se lo diste a posta el número de Florentino Pérez, capitán.
Bueno, mira, yo estoy seguro de que si Florentino Pérez se llega a enterar, se hubiera puesto al teléfono y se hubiera echado una risa, ¿verdad? Claro.
No, vamos a ver, muy buenas noches. Yo entiendo, buenas noches, don Javier. No, vamos a ver, yo sé que usted es un hombre muy generoso que da teléfonos, pero mire usted, por favor, sí. La agenda, a ver quién se lo va, porque luego tengo este hombre que es un auténtico coñazo, el señor este Goyo, sí. Que estaba llamando a las 10, a las 10 y cuarto, a las 10 y media, llamando. Y sigue llamando todos los días desde hace 20 años, y tiene a mi secretaria absolutamente frita, o sea que hágaselo mirar, pero me alegro de saludarla.
Pues mire, yo don Florentino, haría una cosa, quedaría un día a comer con Goyo, que además es muy buen cocinero, y así pues se saca una comidita buena, seguro, y lo conoce, que es un tipo extraordinario, o sea que es una opción que yo le ofrezco.
¿Qué vamos a hacer este año en la Liga, don Javier?
Ay, pues está la cosa complicadita. Además, ahora que hay manos que surgen de la nada, está complicado. Pero bueno, yo la verdad es que disfruté muchísimo la que ganamos en Glasgow. Tuvimos tiempo de compartir ratos allí. Y además, recuerda usted que yo presenté la fiesta en el Bernabéu. O sea que,
lo recuerdo exacto. Perfectamente. Sí, señor. Sí, al final está todo el informal aquí metido. Usted, Miki Nadal.
Exacto. Sí.
Bueno, pues nada, un abrazo muy fuerte, don Javier. Me alegro mucho de escucharlo.
No se retire, Florentino, porque hablando del Madrid, capitán, ¿qué es lo que te cautivaba de uno de los personajes que tú hacías, que era don Alfredo Di Stéfano? ¿Qué tenía de especial de don Alfredo?
Para mí, Alfredo Di Stéfano tenía el uso que yo le daba, ¿no?, al personaje, la capacidad de reducir cualquier cosa a lo esencial, ¿no? Es decir, cuando él decía, fútbol, lo importante es solo goles, ¿no? Gol es cuando la bola atraviesa la línea entre los tres palos. Entonces los entrenadores vuelven locos a los chicos con el 4-3-3, con el 4-2-3-1 y esa boludez, y no le explican que en fútbol gana el que mete más goles del contrario.
Que era el antídoto de Valdano, ¿no?
Sí. No, Jorge era un poco más.
Sí, exactamente. No, hola. Sí, nos podemos tirar toda la noche hablando
¿cómo
así.
¿Cómo está?
Capitán, ¿qué tal?
Un placer.
Buenas noches. Le he pillado leyendo a Borges en este momento.
Lo hago a veces en el espejo también, correcto, ¿no? Me pongo, me miro, me hablo y me convenzo, ¿no? De lo que acaso esté diciendo, que no siempre sé lo que estoy diciendo.
Exacto. Mira, nos están poniendo a Gardel, por favor. Subimos música. Qué bonito para escuchar un sábado por la noche, que es la noche de la marcha,
Ya, bueno.
Del botellón.
Debo decirte, mi querido Jorge, que no sé si recordarás que cuando acabaste tu etapa de entrenador del Real Madrid.
Etapa gloriosa, por otra parte.
Por otra parte, hubo una cena en un restaurante argentino. Y ante la ausencia de discurso de agradecimiento de Jorge, tuve que hacer yo el discurso. ¿No?
Ah, pues mira, estoy muy agradecido. Me hubiera venido muy bien en muchas ruedas de prensa. Cuando
no, y después viene la gente porque fue más breve también. Entonces, me miraba apoyar una columna ¿no? Del restaurante, y cuando yo acabé el discurso, se acercó a mí y me dijo un lacónico: hijo de la gran puta.
Oh. Qué bonito oigo eso de Valdano, con esa cadencia, hijo de la gran, exactamente. Os estaba contando al principio de la charla que decía que de alguna manera nos hemos visto reflejados en lo que tú hacías, porque nosotros nos hemos hartado hasta la saciedad de coger un teléfono y llamar a la peña y vacilarla, ¿no?
Sí, sí.
Ahí tenemos los juzgados y nuestras cuitas pendientes y muchas muestras en el revólver.
Sí.
Pero claro, cuando estabais vosotros en la cadena SER. Buenas noches, aquí el de la Morena. Ahí el capitán,
estamos.
Buenas noches. Ahí
estamos. Buenas noches, ¿cómo estás?
Fue aquí en el pueblo, hijo.
Y ahora
¿cómo olvidé, nosotros, Porque sí. Yo no sé, ahora vamos a escuchar un momento. Pero entonces yo digo, ¿cómo están estos por la tarde? Digo, que era el Día de los Inocentes. Entonces es una cosa que es un poco surrealista, vamos a escuchar un poco, porque llaman desde la bodeguilla en la Moncloa, ¿no? Sí. Eran Felipe González y Alfonso Guerra llamando al entrenador del Betis, que entonces era Juan Corbacho. Vamos a escuchar un poco.
Sí. Buenas noches, por favor, don Juan Corbacho.
Sí.
Un momentito, que le llamamos.
Esto no soy ninguno de los dos, ¿eh?
No,
sí.
Este no.
¿Sí, Juan?
Este,
Juan. Sí. Soy Alfonso Guerra.
Hombre, don Alfonso.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Me
deja
usted nervioso,
Sí, Juan, soy Felipe González, ¿cómo estamos?
Estamos por
la línea. Bueno, primero que tenemos que decir es, por favor, máxima discreción, porque es una llamada intrascendente.
Sí.
Es que tenemos una discusión aquí. Discusión de fútbol y suponíamos que tú podrías resolvernos el tema.
Estas cosas luego la prensa las difunde y las malinterpreta y dan lugar a comentarios innecesarios.
Pero,
¿no?
Don Alfonso.
Sí.
Espérate que me llama a mí en un momentito, ¿no?
Sí, hombre, por Dios.
Ari.
Ven.
Sí, dígame.
Juan, sí, Juan. Vamos a ver. Te voy a contar primero la situación, porque si no te puedes sorprender. Estamos en una cena.
¿Sí?
No, me perdonas que te tutee. No,
sí, ¿cómo no? Me tenés que tutear. Es que estoy muy nervioso.
No te preocupes. Solo que no mordemos, hombre, que no mordemos. Esperamos que venga Mari.
Que venga Mari. Qué cosa más grande.
Pues, te vas a sorprender. Con esta fecha estamos más distendidos, ya te puedes imaginar. Tenemos una cena de esta íntima en la bodeguilla. Estamos aquí con algunos familiares nuestros. Con Ana Belén. ¿Cómo están las conexiones?
Oye,
mejor ahora. Así que barato es muy malo, no te preocupes. Esto, fíjate cómo estamos en presidencia del gobierno, cómo estará el pueblo.
Pues
eso tiene la ventaja, de perdonar que se lo diga a su mujer. Que la ventaja que tiene esto de estar en el poder es que precisamente dice: yo quiero hablar con este señor. Y la verdad es que nosotros tenemos pues tan sobrecargada la gente y tenemos tantas preocupaciones que de vez en cuando pues tener un rato para una cuestión tan intrascendente pero tan simpática como esta.
No seas pesado,
hombre. Soy Felipe, es que estamos hablando con un teléfono de estos sin hilo y eso, y podemos hablar al mismo tiempo.
Sí, dígame.
Mira, estábamos aquí en la cena, ¿sabes que este se ha hecho socio del Betis hace poco, no?
Sí.
Lo sabes. Y entonces estamos discutiendo sobre la marcha del Betis. Yo le estoy diciendo que no vamos primero porque Rincón no ha jugado ni un minuto este año.
Digo que ha jugado. Que
y él dice que ha jugado.
Ha jugado bien.
Pero decimos, bueno, pues Juan lo sabrá perfectamente.
Yo creo que ha jugado. Estoy casi seguro de que ha jugado.
A ver,
si no ha jugado,
que
pues
responda,
tendría que jugar.
Que responda. ¿Ha jugado o no ha jugado?
Internacional.
Vamos a ver, Juan. La pregunta es si ha jugado Rincón.
No, es que Rincón. ¿Verdad? Rincón no, porque tiene un problema de hernia discal.
¿Ves cómo no ha jugado?
¿Cómo se engaña el de la Morena para hacer esta llamada?
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, porque además yo creo que en algún momento él nos dijo que Mari era socialista toda la vida y fue espectacular. Nos engañó para hacer esta.
No lo escucho, te lo voy a contar yo ahora, espérate.
Sí.
Porque efectivamente a mí, como era un día los inocentes, digo, estos me hicieron la llamada del entrenador del Betis, y esto fue cuando los niños chicos les ponen juguetes, mira lo que me han echado los Reyes. Y entonces ya me vine arriba, digo, vamos a hacer otra, ¿verdad? Que es la de Bernardo Schuster,
que lo hacías tú.
A Tosa, que entrenaba en el Real Madrid. Vamos a poner un trocito, aunque sea.
Ah, vale.
Mister, soy Benato.
¿Quién?
Sí, Bernardo Schuster.
Ah, Bernardo.
Sí, mira, perdona que te llamo esta noche, pero es que Estoy preocupado.
¿Por qué?
Pues mira, porque estoy preocupado porque leo en prensa que dice que nadie cuenta con mí por el año que viene.
Sí.
Sí. Y esto estoy preocupado porque estoy afectado de moral y es una cosa que estoy preocupado con, como es lógico, ¿no?
¿Pero quién dice esto?
No sé, yo me sorprendo hoy, he visto que no cuenta por Agustín, que no cuenta por Bernardo, que no cuenta por Solana, que no cuenta por Ruggeri. Y esto estoy preocupado porque, lógicamente, que es un tema que yo preocupo por futuro. Yo no sé si quería contrastar contigo esta opinión, porque no sé si es un cosa tuya, si es cosa de periodista.
Yo, Bernardo, no tengo... Sinceramente, absolutamente nada que ver con este.
No tienes nada que ver.
Absolutamente. Además, no, yo no he leído nada de este. ¿Cuándo han salido este?
Yo he visto hoy un periódico. No es un periódico de deportes, porque es un periódico de esto de los políticos y esa cosa. Pero lo he visto y he abierto por deporte y ponía esta cosa y yo
he... ¿Qué quedado. Periódico es este?
Creo que es El Mundo, un cosa así.
Ah,
El Mundo. Yo no conozco bien este periódico.
Bueno, han pasado muchos años, pero la radio sigue siendo así de mágica. John Benjamín Tosa, buenas noches.
Yo sigo aquí al teléfono, ¿eh? Buenas noches, Bernardo.
Hola, buenas noches, mister.
Bernardo, ¿dónde has leído entonces la información esta?
Creo que era Mundo, pero no estoy seguro. Porque era un periódico de estos que yo no leo normalmente. Pero yo aproveché y protesté también porque me estabas poniendo de libre en defensa. Y este era un puesto que me gustaba. Y por eso ya seguimos hablando de esa cosa porque yo soy de centro campo. Yo no puedo estar de libre.
Sí. Yo voy a seguir contando contigo, Bernardo, con defensa de 5 atrás de libre, tú siempre conmigo,
Ya, pero hoy estoy más, me gusta más adelantado.
Tienes más adelantado. ¿Tienes alguna idea de tu juego también para decirme un poco?
Soy un gran en centro campo, en distribución de juego, juego largo. Ahora lo que hace Toni Kroos es Pancho Pau para mí.
Yo quería preguntarte, Javier, si esta llamada que nada más ha escuchado,
sí,
si al día siguiente tuvo consecuencias en el entrenamiento.
Sí. Por lo que me dijeron los compañeros de deportes, al día siguiente se vio que Tosha, que llamaba a Schuster, hacían una parte en el entrenamiento y solo se veía al alemán mover la cabeza diciendo que no.
Yo no soy.
Y creo que algún compañero que sabía o lo había oído o se lo habían contado se estaba descojonando de risa, claro. Hubo una que no emitimos. Llamamos a Hugo Sánchez cuando estaba ya en México, contándole que nos habían hecho una oferta para ir a México y que no sabíamos qué hacer y tal. Y no se pudo emitir porque nos empezó a hablar de lo que se cobra, de lo que teníamos que pedir, pero lo soltó todo, vamos.
Oye, a mí la llamada que habéis metido antes del presidente del gobierno, ahí me suena algo familiar, pero al revés. Porque a mí estos Javier del Grupo Risa se hicieron pasar por mí, llamaron al presidente de Bolivia, Evo Morales.
¿Se nos echan?
Esa fue también bastante buena. Las llamadas con presidentes siempre funcionan. Mira, me acuerdo de ti, me acuerdo de Pedro Ruiz en la televisión, me acuerdo de estos. Siempre os habéis tenido el foco, ¿eh?
Claro. Es que los presidentes, hombre, la ventaja de los presidentes es que ante la duda la gente abre la puerta, ¿no?
Claro.
No va a ser que sea verdad y nos den no, y quedemos como fatal. Pues entonces, ante la duda, pues oye, pues se habla con el señor presidente y ya está. Pero es verdad, hombre, a través del teléfono, por la noche, si es que al final puede colar.
Pero hoy ya no se puede hacer,
Ya.
Porque ni lo permiten, porque ahora se ven los números que te llaman.
Ya,
es todo más complicado.
El mundo ha empeorado mucho, hombre.
Eso te iba a decir, a fuerza de ser pesados, porque os lo preguntamos a todos. Y, joder, ya está otra vez el tío este con la borrica brinco. Pero tú que llevas muchos años, como diría García, en esta santa profesión de contar y cantar. Ahí estamos. Sí. La pregunta es, de tanta ultracorrección política, ¿hoy en día nos la cogemos con papel de fumar?
Pues yo creo que desde luego somos menos libres que antes, ¿no? Pero en muchos terrenos. Creo que tristemente esta democratización que supuestamente nos han traído las redes sociales y demás, lo que están haciendo es que la gente se lo piense mucho más antes de decir cualquier cosa que antes. Sí. Y como ahora cualquier bobo tiene un altavoz,
Los bobos se suelen ofender mucho antes que la gente con un poco de cabeza, ¿no? Y entonces, pues por eso proliferan tanto los ofendidos y los solidarizados con los ofendidos. Entonces es cansino, ¿no? Porque claro, si tú el humor siempre acaba señalando algo, ¿no? Y el señalado, pues, o tiene sentido el humor y se ríe, o se ofende. Y ahora ya hay menos sentido del humor y más ofensa. Y ese es el triste camino en el que está todo metido.
Y sobre todo con esas, por ejemplo, 2 horas de improvisación que hacíais, sí. Dado que era improvisación, hoy en día os traería más que algún que otro disgusto, ¿no?
Porque pues supongo que tienes
arriba, que dices una cosa que igual tenías que haberla dicho de otra manera, producto de la improvisación y del humor, pues que sí, ya de por sí, sí es exageración, sí, o es hipérbole. Y ahora sí, vamos a saltar al informal, al año 1998, ahí es donde aquí don Javier Capitán se convierte en una estrella rutilante de la televisión, junto con Flo y compañía. El otro día estuvo Mónica Chaparro por aquí, por cierto.
Hombre.
Inma de Moral y compañía. Bueno, la historia del informal no es un piloto y ya empieza el programa. Es más larga de lo que creemos, ¿no?
La historia informal es, mira, en unas elecciones generales yo hice una sección dentro de un informativo especial de las elecciones que se llamaba En tienda de campaña, que era una chorradita, pues, que jugaba con el En tienda de entender y con el hecho de que el programa lo hacíamos en una tienda de campaña. Estaba Goyo González, por cierto, en ese, bien, en ese programa. Y entonces, bueno, pues de ahí nació una primera idea de por qué no hacéis un programa diario de actualidad e hicimos un piloto. Un piloto que más o menos gustó, pero estaba entonces el telecupón, era complicado, bueno, y aquello cayó en el olvido. Y Telecinco seguía con esa idea en la cabeza y pidió pues pilotos a un montón de productoras de España, ¿no? Y en un determinado momento, pues alguien dijo, oye, a mí lo que me gusta es lo que hizo este capitán con 4 chalaos, pero deberíamos buscar la estructura de una buena productora. Y entonces le dijeron a Globomedia que hablara conmigo y que nos pusiéramos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo y ahí nació el informal. El título era un título desarrollado por ellos y no sé si fue Summers quien lo propuso en su momento. Y ya está. Y ahí empezamos y aquello empezó pues dubitativo en el verano. Llegó el mes de septiembre, empezamos a encadenar buenos resultados y la primera temporada fue como un cañón, ¿sabes?
Fue una temporada buenísima. Yo empecé en el programa.
Tú empezaste un poquito más tarde, llegaste yo creo que en verano, sí, así, a hacer doblajes al principio.
Doblajes, con eso.
Claro. Y luego ya te dejamos ahí.
Hola, amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenido al informal. Ya vamos con la primera pieza.
Por ejemplo.
¿Qué pasa,
Hola, Javier, buenas tardes. Aquí estamos en directo desde Sacerón. ¿Te acuerdas de aquella de Sacerón?
Hombre, si la cosa va mal, voy a Sacerón. O sea, eso está clarísimo.
¿Algún mensajito para Javier?
Hola, amiguetes del grupo Risa, soy Félix Álvarez. Termino primero si digo que soy Félix Uco. Me habéis contado que hoy tenéis ahí a Javier Capitán, al gran Javier Capitán, a mi jefe del informal. Qué grandes momentos pasamos allí en Telepico haciendo ese maravilloso programa junto al resto de los compañeros. Un abrazo enorme, Capitán. Mira, yo soy el hombre con peor memoria de Europa, pero me gustaría que Capitán os recordase y nos recordase a mí el primero, porque una vez me emborracharon en el informal grabando, no recuerdo si era algo de Navidad o si eran unas canciones de Eurovisión, sí, de tema político, algo que nos lo cuente, a ver si sí lo recuerda, porque yo soy incapaz, sí, de acordarme.
Eran unas canciones, sí.
A todos vosotros, a todo el equipo, a los oyentes y
Capitán, ¡calla!,
a ti en especial. Un abrazo muy, 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 muy grande. Hasta luego, amigos.
Qué alegría oír a Félix Uco. Pues mira, ¿sabes lo que pasó? Que hacíamos una cosa de Eurovisión o no sé qué, una sección que hicimos. Y entonces, grabándola, había un momento muy gracioso. Y es que al principio, pues brindábamos, a Félix Uco se le cayó un poquito de cava y se resbalaba de una forma espectacular y muy cómica. De tal forma que decidimos que convenía seguir abonando eso y le hicimos seguir bebiendo, ¿no? Y al final se pegó unos leñazos espectaculares y sí, debió acabar un poquito afectado. Pero todo se hizo no por el mal de Félix Uco, sino por el bien del programa, ¿sabes? Por la comicidad que generaba. Y hubo otra anécdota con Félix Uco, Y es que los dos o tres primeros, dos años primeros, el programa lo hacíamos fuera de Telecinco. Y entonces, como Flo y yo doblábamos, a veces llegábamos al límite. Y entonces, uno de esos días, yo llegué pues con un minuto y medio y Flo no llegó. Y entonces aquello iba a empezar y estaba yo solo para saludar. Y entonces dije, ¿quién hay por aquí? Y estaba Felisuco vestido de romano para un sketch posterior. Y le dije, Félix, ven aquí. Donde pone Flo, lo dices tú. Y dijo, vale. Y entonces el inicio del programa es un señor que saluda y Felisuco vestido de romano. Que nadie entendía por qué.
¡Estaba monísima!
Exactamente, dándome la réplica. Hasta que de un minuto y medio después, pues se vio pasar a Flo con su casco de moto por detrás, con la cristalera, y ya se sentó. Entonces nadie debió entender nada porque era imposible explicarlo. Hasta que luego vieron que aparecía Felisuco vestido romano con una cosa que ya tenía cierto sentido.
Uh-huh. Oye, una cosa, porque el ritmo de trabajo en el informal debía ser estajanovista, porque nosotros, sí, la poca experiencia que tenemos en televisión, lo que nos exaspera es que, por ejemplo, para montar una mierda pieza que va a durar un minuto y medio, te tiras toda la tarde para doblar un vídeo, para hacer una... Insisto, nuestra poca experiencia que tenemos. Pero
bueno, y eso ahora que
trabajo tenía que ser la leche, ¿no?
Ahora que está digitalizado. O sea, el informal, mira, empezaba... Yo me hacía mi lectura de la actualidad, hacía con Luis desde casa la primera conexión con la radio. Después de hablar con Luis, hablaba con mi subdirectora y hacíamos una selección de temas y yo me iba a la radio. Cuando el equipo llegaba, que llegaban 10, 11 de la mañana, pues la subdirectora hacía un reparto de temas y los guionistas se ponían a trabajar en ideas, a hablar con los documentalistas, en fin, toda esa maquinaria. Los documentalistas iban con cintas, o sea, se iban al archivo y venían igual con 30 cintas para editar un 2 minutos de vídeo, ¿no? Y entonces yo llegaba pues a última hora de la mañana, Flo también, y normalmente justo después de comer empezábamos el doblaje. Los guionistas habían estado editando y bueno, pues iban reclamándonos, vente a esta sala, vente a esta otra, y nosotros íbamos metiendo voces, algunas veces muy ceñidos a la idea del guionista, otras veces ellos te lo dejaban más abierto, y era acabar. Yo leía el guión de plató durante la tarde para darle el visto bueno y no nos daba tiempo prácticamente a repasar el guión. Es decir, nosotros íbamos con una mínima lectura y ya por ello, porque te digo, llegábamos a plató escasos 5 o 10 minutos antes de empezar el programa.
O sea, que el cuchitril donde doblabais era un poco camarote, bueno, de los hermanos Marx, ¿no? Estabais ahí 5 tíos ahí dentro, 6.
Nunca mejor dicho lo de cuchitril, es que te estamos hablando de unos...
Sí, es que yo lo vi una vez, me lo enseñaron.
Claro, era un sitio que tendría 2 metros por metro y medio, no más, ¿sabes? Entonces ahí estábamos, a veces estábamos Flo, Miki, estaba yo, Figuerola, Mónica, y si había efecto de gente por detrás. ¿Sabes? O sea que era una cosa espectacular aquello.
Me encanta recordar aquellos momentos.
Hola, luego ya con tus cositas caseras y con el trabajo telepático, eres maquero, ¿no? Como el Whopper ahí con tu Mac y tu Final Cut y tu cosa.
Siempre he trabajado en Mac, es más, conseguí en Repsol una isla Mac, que era mi departamento. Nadie tenía Mac excepto aquel departamento. Y siempre he trabajado con Mac y con Apple. Entonces, bueno, es el mundo en el que me desenvuelvo y siempre me ha parecido que está muy bien pensado para el usuario, ¿no?
No, está muy bien. Además, está sin técnico, ¿eh? Ya suena muy bien, has sido tu propio técnico. Sí. Así que muy apañado. Te ha quedado muy pulcro, muy aseado y todo muy bien. Querido Javier Capitán, salvo que alguno tenga alguna última providencia. Tío, te agradecemos un montón que me habíamos estado aquí contándonos nuestras cositas.
Nada, hombre, es sábado. Un placer compartir con vosotros antena y disfrutar de la conversación, ¿eh? Y recordar que, bueno, que hemos seguido caminos muy paralelos en muchas cosas.
Sí, sí, verdad, sí.
Y que yo creo que siempre nos hemos reído los unos de lo que hemos hecho los otros, ¿no? Que eso es muy bueno.
Correcto. Y siempre, no sé, de alguna manera alguien tendrá a mano nuestra herencia en los juzgados de España.
Yo he tenido suerte en eso, ¿eh? Yo, sí, la verdad es que jamás he ido al juzgado, o sea que...
Nosotros sí, ¿eh?
Nosotros sí.
Sí, sí. Claro. Bueno, ellos. Fernando no ha ido porque se libró, pero David y yo sí que hemos acabado
con eso. Porque lo buscáis.
Con los inocentes. Al final fuimos inocentes.
Inocentes, sí.
Bien, bien, exacto.
Gran capitán, un abrazo muy fuerte, tío.
Un abrazo. Hasta siempre.
La noche.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues señoras y señores, a esta hora desde el meeting de Oslo, damos la bienvenida al gran Gregorio Parra. Hola, Gregorio.
Qué recuerdos, el meeting de Oslo. Buenas noches a todos. Bueno, venga, pues vamos con una petición de masa a esta hora de la noche. Mira, Yago del River y Mario, ambos dos se han puesto de acuerdo para hacer la misma petición. Uno pedía el especial de dice que es especial, bueno, lo es, porque es una petición. Especial de Jaime Peñafiel, cuando descubrió Alexa, y otro Mario decía ese momento impagable del espejito cuando Peñafiel hablaba de Alexa.
Señores y señores, aquí Jesús Luis soy hoy.
¿Dónde me dejo en Navarro? Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Buenos días. Señores y señores. Buenos días a todos. Bueno, a pesar de mi edad, señores y señores, yo también he vivido mi primera experiencia.
¿Sí?
Cuenta, cuenta. No, momento, guarro, no. Yo he vivido mi primera experiencia con un asistente de voz.
¿De voz? ¿Un asistente?
De voz. No, voz de Santiago Abascal, no. Asistente de voz.
De voz.
¿Qué es? Para hablarle a un cacharro. Sí, que de luego te habla.
¿Cómo se llama?
Estoy, querido Carlos, amigo oyente, señores y señores, buenos días. Estoy un poco indeciso por el resultado, porque no lo entiendo muy bien.
Sí.
Yo también, como digo, he tenido mi primera experiencia con un altavoz.
Sí, altavoz.
Un altavoz inteligente.
Inteligente. Traducimos.
Altavoz inteligente. Muy interesante. Un asistente de voz que tiene todo el mundo. Por ejemplo, iPhone tiene al Siri.
Sí.
El masón tiene Echo.
Masón.
Y el mamasón, que es el que tengo yo.
Mamasón.
Tengo Alexia.
Alexia.
Anda, Alexia.
Alexia. Porque el que tengo yo me la ha regalado Victoria Frigorífica. Y yo tengo el mamasón, que es Alexia. No se llama Echo, se llama Alexia. Alexia, como la hija mayor de Constantino de Grecia. Alazazón. Alazazón. Hermano de nuestra reina Sofía. De nuestra reina Sofía. Vamos a hacer un experimento práctico, don sí. Carlos, señor, señor, para que ustedes vean cómo funciona Alexia. Vamos a ver. Alexia, ¿cuál es el nombre de la reina de España?
La reina de España es la reina doña Leticia.
Para un momento. Ten cuidado con lo que va a decir. Te lo advierto ya, ¿eh? Cuidadito. Porque luego no quiero disgusto. Alexia. Te lo voy a volver a repetir. Alexia. ¡Guá! El nombre de la reina de España.
La reina de España es la reina doña Leticia.
Me ha parecido que usted, no sé si he oído mal, un momento que los cascos, igual no sé si ha dicho Alicia o Galicia, no sé, debe ser altavoz que no funciona bien.
A ver.
Probemos otra vez. Alicia, hija mía. ¿Cuál es el nombre de la reina de España?
La reina de España es la reina doña Leticia, que se casó con el príncipe Felipe el 22 de mayo del año 2004.
¡Serra!
Nació en Oviedo hace 46 años y es una persona excelente.
¡Muere!
Grande, la mejor,
la reina
intachable,
fenomenal. ¡A patada, fuera! Señores, señores, como que donde ustedes mostrar, esto no sirve para nada. Para nada. Dicho lo cual, señores, señores, amigos oyentes, encantado de saludarle a los Jaime Villafiel.
Pero Jaime,
¿qué?
No hay nadie
sí,
secuestrado.
Hay mucha gente todo. Sucustrada. Que está, por ejemplo,
la reina de España es la reina de la noticia.
¡Imbécil!
Ha roto la
tabla. ¡Aqueroso!
¡Se rompe!
¡Máquina cerda!
Nació en Oviedo hace 46 años. La reina de España es la reina doña Leticia.
¡Perra! ¡Mujeriega! ¡Golfa! ¡Borracha! ¡Golfa!
Bueno, pues con permiso de Alexa, vamos ya a por las noticias de las dos, la una en Canarias. Es que si yo digo Alexa, los que lo tengáis se encenderá el dispositivo. Alexa, entonces estoy haciendo la puñeta. Ay, señor. Venga, va, las noticias.
again when I hold you. I know the guy set you aside.